Muy buenas tardes a todos. Gracias por escuchar Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. Hoy, ya saben, hace un día frío y lluvioso, así que qué mejor que escuchar la radio y a Roberto Macedonio paseando por las calles de Madrid. Hola, Robert.
Paseo radiofónico este lunes frío.
Sí, señor. Igual que Elu Moreno, que enseguida va a estar entre nosotros, nuestro arquitecto de cabecera. Pero antes vamos a explicar que va a estar entre nosotros la delegada del Gobierno en Madrid y también secretaria general del PSOE de Madrid. Vamos a analizar todas las noticias relacionadas con la comunidad y con Madrid capital. Pero ahora callejeemos. Saludo también a Elu Moreno. Hola, Elu. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, nos vamos entre los tres y en compañía de los oyentes al barrio de Salamanca, que estrena dos calles peatonales, así que los coches ya no podrán transitar por las calles Recoletos y Cid. Por eso, bueno, pues hoy queremos recorrer de la mano de estos dos paseantes, periodista y arquitecto, mano a mano, vamos por el barrio de Madrid.
Buena combinación.
Qué
¿verdad?
Buena, desde luego que sí, Elu, porque la calle Recoletos, ya lo has dicho, y la calle Cid ya son peatonales, así que pueden acceder, eso sí, servicios públicos, bicicletas, hoy una alternativa muy ecológica al coche. Todos los demás a pie, pero como en esta sección nos encanta andar, estamos listos para recorrer la calle Recoletos, así que nos vamos al barrio de Salamanca, uno de los distritos más lujosos de la ciudad.
Mira, música de lujo.
Hombre, ¿cómo no vamos a poner música de lujo si el metro cuadrado está valorado en más de 3.000 euros? Un metro cuadrado, porque hablar de este barrio es hablar del lujo, del glamour. Históricamente las grandes fortunas españolas ya se concentraban en calles como esta, Recoletos. Pero antes de conocer a fondo la historia de este punto, queremos saber también, oye, ¿y los vecinos? ¿Cómo les ha sentado la peatonalización de estas calles?
Puedes caminar más tranquilamente, puedes disfrutar más del paseo.
No sé, ya estamos un poco hartos de coches. Me parece que ayuda mucho a que se vea más bonita Madrid.
Sí, porque nosotros tenemos aquí la universidad y es que estamos todo el día pasando y sí que se nota que los coches van muy rápido, ¿sí?
Bien, sí. Sí, para nosotros desde luego que es un beneficio.
La clase mejor también. Y todo rebota y se escucha muchísimo, ¿sí?
Pero todo lo que sea peatonalizar para que la gente suba y baje, pues todo viene bien. Quitas un poquito a lo mejor de tráfico y lo mandas a otra calle.
Bien. Bueno, pues las opiniones de la gente. Eso hablamos es. De la peatonalización, que esto está dentro de un contexto, ¿no?
Eso es, esto se lleva a cabo dentro del plan Madrid 360 que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de la capital. El objetivo de este plan y con él de esta peatonalización es tener, bueno, pues una ciudad más verde. Y también más sostenible, pero aunque a priori esto es una gran noticia y ahí hemos visto la alegría de muchos vecinos, de los estudiantes que están por esa zona, hay otros que nos dicen, bueno, es que para mí también es una faena lo de no poder meter el coche.
Ay, claro.
Claro, claro. En estas calles.
No tenía idea de la regulación, no sé por qué se ha tomado esa decisión. Espero que hayan suficientes estudios para respaldar esta decisión porque va a ser complicado.
No lo parece. Siguen pasando coches, furgonetas, como veis, reparto. O sea, que sigue habiendo mucho tráfico.
¿Ya no se puede pasar? Pues ya no vuelva a pasar. Yo es que no lo sabía, ahora mismo me acaba de meter.
Va a ocasionar un caos. Eso es una de las salidas principales para coger Serrano y Alcalá.
Esta calle tiene mucho paso de tráfico.
Bueno, a ese señor no le hemos multado, ¿eh? Al que se había colado.
No, pero va a ser un verdadero problema.
Sí.
Enseguida vamos a ver de este barrio y sobre todo vamos a mirar en plan urbanístico con
claro,
Elu. Elu, atento a lo que nos dice, seguimos con tema de vecinos.
Sí,
¿no?
Y que no se preocupen, ¿eh? Que estén tranquilos los vecinos de estas calles si nos están escuchando, porque si viven ahí y tienen garaje, bueno, haya calma que podrán transitar por esa calle, aunque solo sea para aparcar el vehículo. Pero esta noticia ha generado también muchas dudas, ya no solo entre los vecinos, también entre los distintos profesionales. Me refiero, por ejemplo, a los repartidores, los taxistas, los que van hasta ahí solo para trabajar. Bueno, pues también hemos hablado con ellos.
Como servicio público nos dejan entrar, no sé a los particulares, ¿no? Creo que no.
No sé si me viene bien o mal, porque yo aparco en el parking ese que hay ahí.
Es muy bonito para Madrid, ¿qué tal? Que para ver Madrid, pero para el reparto nos lo están poniendo un poquito difícil.
Si la ha decidido el alcalde, ¿qué podemos hacer? Pues, para nosotros muy mal eso, para los trabajadores. Lo demás no te puedo decir nada, gracias.
Bueno, que podrán pasar, ¿eh?, los transportistas. Tranquilos, que ellos y los taxistas también podrán acceder a Recoletos y Cid. El transporte público, por supuesto, son calles con cientos de años de historia que van evolucionando como la ciudad. Así que, en fin, enseguida vamos a conocer su origen.
Muy bien, pero tenemos a Elu, ya lo hemos dicho, nuestro arquitecto, porque es nuestro de cabecera. Desde un punto de vista urbanístico, ¿qué podemos decir del barrio de Salamanca, Elu?
Bueno, pues la verdad que, como ha dicho Roberto, estamos hablando de uno de los barrios probablemente más conocidos de Madrid, pero probablemente también de España. Es el metro cuadrado más caro de toda España, donde están las viviendas más lujosas. Y esto no se originó de una forma casual, sino que responde a una planificación urbanística que se realizó a mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX es cuando se producen los grandes ensanches en las grandes capitales de toda Europa. Principalmente derivado por el crecimiento que habían tenido las ciudades tan masivo de todo ese flujo de trabajadores que habían venido de los pueblos y del campo a las ciudades. Entonces se vio una necesidad de reordenar esas ciudades, como te puedes imaginar, Nieves.
Claro.
Porque claro, uh-huh, aquí en Madrid, por ejemplo, el crecimiento de la ciudad hasta entonces había sido muy poquito, iban creciendo, pero no de una forma muy gradual. Y aquí habíamos tenido las diferentes cercas, la última de las cuales eran lo que llamamos las rondas, esa ciudad un poco más redondita, y aquí hacia 1860 se aprueba un plan que se llama Plan Castro, en honor al ingeniero que lo definió, y básicamente lo que hacía era definir por dónde debía crecer la ciudad. ¿Y por dónde lo definió él? Pues hacía como un
trazado, a lo mejor.
Claro, que iba alrededor de la ciudad, pero digamos por todas las partes, excepto por la zona del Manzanares, claro, porque por ahí en principio no podía crecer más la ciudad. Entonces es todo hacia norte, noreste y sureste, y es lo que ahora podemos ver, todos esos barrios de Moncloa, Chamberí, este barrio de Salamanca que estamos hablando ahora, o Arganzuela, que está conformado por las calles, más o menos para que la gente se haga una idea, la Reina Victoria. O sea, si lo vas continuando vas viendo el trazado, Reina Victoria, Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa, Francisco Silvela y Doctor Esquerdo. Y si nos fijamos también si mirásemos un mapa, es un trazado como muy de una retícula que se parece mucho también a lo que podemos ver en Barcelona, si alguno ha estado o se fija ese trazado tan característico de Barcelona, del Eixample, pues digamos que tiene mucho que ver, porque son básicamente coetáneos los dos. Y bueno, pues como nos va a explicar luego ahora Roberto,
sí.
una cosa es el trazado y lo que se planifica, y otra cómo se desarrolla. Y claro, aquí tuvo mucho que ver la iniciativa privada y la mano de alguien como el Marqués de Salamanca.
Claro. Qué raro que no haya salido Alfonso XIII. Es muy, muy raro. Estoy preocupada.
Es que esto es un poco anterior. Esto ya es algún abuelo.
Sí, tuyo. Sí. Oye, ¿cómo, ya que estamos hablando de peatonalización de estas dos calles, es algo que vamos a seguir viendo en la ciudad, ¿no, Elu?
Claro, Roberto te ha dicho que esto corresponde al plan Madrid 360. Y
sí,
bueno, pues en Madrid se ha denominado de esta forma, pero esto es algo que se está viendo también a nivel mundial. Digamos que es algo de lo que se venía hablando casi desde los años 70, el tema lo han hablado varias personas, el tema de, oye, me sobran coches, veo mucho coche, ¿no? Claro, y esto es algo que se vio con el desarrollo del coche. Digamos que el coche en la ciudad transformó por completo la ciudad y le quitó mucho espacio al peatón. Es decir, antes lo normal era ir andando y la gente hacía la compra en el supermercado de casa y tal, y ahora de repente nos tenemos que ir a las grandes superficies y tenemos un uso muy intensivo del coche. Entonces, desde hace ya te digo, bastante tiempo, se venía pensando en cómo podíamos hacer las ciudades un poquito más accesibles para el peatón. Y lo que pasa es que, como siempre, necesitamos que haya alguien que lidere esa bandera, ¿verdad?
Sí,
entonces,
sí.
Hubo una alcaldesa, la alcaldesa de Francia, Anne Hidalgo, que promulgó una...
La de París, hombre, pero si además tiene...
De París,
Además tiene ascendientes españoles, o sea que...
Eso es.
Sí.
Desde ahí le viene esto, que tuviera esta idea. Y no, ellos dijeron, oye, tenemos que hacer la ciudad de los 15 minutos. ¿Y qué quieren decir con esto? Pues que en 15 minutos cualquier persona pudiera tener acceso a, pues eso, a ir a hacer la compra o ir a trabajar, etcétera, que no fuera necesario nada más que eso. Entonces, pues ya te digo, en muchas ciudades se ha llamado de otras formas, aquí ya te digo, se llama Madrid 360, pero todo viene a ser un poco lo mismo. Oye, ¿cómo podemos devolver un poco la ciudad al peatón? Esto lleva restricciones y esto lleva mucho de concienciación, como habéis visto, claro, va a haber siempre voces discordantes, claro, porque estamos muy acostumbrados al uso del coche, pero en cierto modo nos tenemos que reeducar un poquito y decir, oye, mira, el uso del coche está bien para estas zonas y para estas otras, vamos a dejar que vayamos andando.
Eso es, o la bici, sí señor. Bueno, pues Elu Moreno, gracias. Recuerdos a los amigos de JLL, por favor.
Muy bien, de otra parte.
Seguimos callejeando, es hora de conocer el origen, ¿no?, del barrio de Salamanca.
Eso es, así que vamos a viajar ya un poco, esto nos gusta mucho, en el tiempo.
¡Ay, sí, sí, por favor!
Bueno, este barrio recibe este nombre de Salamanca por su principal constructor, que fue, ¿quién sino?, el Marqués de Salamanca. Estamos hablando, Nieves, de un hombre, digamos, adelantado a su tiempo incluso.
Sí.
Él venía de un gran linaje, pero además supo amasar una gran fortuna de dinero y todo empezó en la calle Serrano.
Bueno, el barrio de Salamanca se le llama así por su principal promotor, por el marqués de Salamanca, José de Salamanca Mayor, que fue el primero que invirtió en este barrio de forma capitalista, compró una gran cantidad de propiedades y todo empezó aquí, en esta calle.
Mira,
en Serrano. Y
que se dejó un fortunón, ¿no?
Sí, se dejó, pero lo recuperó, ¿eh? Tuvo todo tipo de negocios, tanto dentro de España como fuera de nuestras fronteras incluso, porque fue un hombre muy exitoso, pero su vida es muy desconocida para la mayoría de los madrileños, a pesar de las grandes aportaciones que hizo a la ciudad. Vamos a escuchar a Borja Carballo, historiador, que nos ayuda a conocer un poco mejor a este personaje.
Llegó a crear uno de los primeros bancos, el Banco de Isabel II, que aunque fracasó, dio pie a lo que hoy conocemos como el Banco de España. Invirtió en ferrocarril, invirtió en deuda pública, en monopolio de la sal. Sus negocios llegaron a Londres, a París, a Roma, a Lisboa, e incluso hoy todavía hay un pequeño pueblo, un municipio en Estados Unidos con su nombre, y tienen un museo del ferrocarril con su estatua, porque él llevó allí el ferrocarril, invirtió en el ferrocarril allí en Estados Unidos.
Fíjate, es que desconocemos, ¿no?
Sí.
¿Qué hay detrás de nuestros barrios, esos nombres?
Totalmente, los nombres de los barrios,
claro,
de las calles. Porque no hay duda en este caso de que hablamos de uno de los empresarios más importantes de nuestra historia, quizá el primer gran empresario, pero tuvo esa visión de hacer negocio muy moderna, muy actual, que en aquel entonces no existía, de hacer negocio en el extranjero. Sin embargo, por lo que más se le conoce aquí en España y más en Madrid, claro, es por crear el barrio de Salamanca.
En lo que más le conocemos es por lo que él personalmente fracasó, que es este barrio que tenemos aquí. Él quiso crear ese nuevo Madrid, esa barriada moderna del siglo XIX y similar a la de otras zonas de París o Londres, y por eso edificó aquí un barrio soñado, con amplias calles, amplias avenidas, con patios.
Y dice Borja que fracasó porque el marqués lo quería todavía más lujoso, con muchos jardines, jardines privados, fuentes, en fin, no le quedó mal de todas formas.
Hombre, creo que es de los más bonitos que
desde
tenemos
luego
en Madrid, sí
desde
señor.
Luego. Y como les hemos contado, dos de las calles más importantes de este barrio, Recoletos y Cid, ya son peatonales, pero atención, porque este programa, Nieves,
ay,
ha conseguido un audio inédito.
No me digas.
Hemos captado al mismísimo marqués de Salamanca, ojo a lo que van a escuchar, es muy fuerte, ¿eh?, en una conversación durante una cena de gala con una dama.
¿Oye?
Mira, mira.
A ver.
¿No te parece? La profesión de millonario da un trabajo atroz.
Claro, tú prefieres la otra, ¿no?
¿Qué otra?
La de amigo de millonario.
Pues sabes que está muy bien pensado. Estás muy listilla esta noche.
¿Esta noche solo? Yo siempre estoy listilla.
A tu salud.
Gracias. Eres muy amable.
Qué fastidio, ya estoy aquí otra vez.
Era hora de que llegaras.
Pura, es un decir, te he echado mucho de menos.
Parece simpático el marqués de Salamanca.
Es simpático y además hemos descubierto, gracias a este audio inédito, que el marqués, además de ser un hombre de negocios, era un gran seductor. Así
ya
que vamos a dejarlo ahí, que es de ámbito
que entramos,
privado.
Que ya entramos en el territorio de la crónica social.
Hasta ahí llegamos.
Gracias, Roberto.
Gracias,
Macedonio. Pues ahora nos vamos de lleno a las noticias con sonido, que hoy hemos elegido a un hombre absolutamente polifacético. ¿Cómo estás, Luis Gutiérrez Serantes?
Hola, Nieves. Muy bien. A ti te veo también muy bien, ¿eh?
Ay, gracias. Al hombre de las mil caras has
sí,
elegido.
Sí,
de
sí,
de las
sí,
mil
sí.
voces.
Bueno, fíjate, lo primero que voy a hacer es ponerte un acertijo, ¿no?
Venga.
Yo creo que estas cosas son bonitas. Y además
venga,
así
claro.
ponemos también a prueba a todos nuestros queridos oyentes. Venga, vamos a ver, adivina, adivina esto, mira.
A ver.
Os quiero mucho.
Julio, es Julio.
Sí, 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 es Julio, pero no tienes que adivinar que es Julio, Julio. Pero ¿quién está imitando a Julio? Espera un momentito, escucha, escucha.
Quiero que pasen las fases, a ver si así se termina. Lo de ponerse los guantes, darle la mascarilla. Me tapa mi lado malo, pero también mi sonrisa.
¿Quién es? ¿Eh, Nieves?
Está clarísimo, es Don Carlos, ¿no?
Exactamente, Don Carlos,
Carlos
Latre,
Don Carlos,
¿no?
Sí,
el humorista, sí, actor, sí. presentador e imitador nacido en Castellón de la Plana. Carlos es capaz nada más y nada menos que imitar a más de 600 personajes.
Es increíble.
Al mismo tiempo, además, porque
sí.
cambia de voz. Continuamente, ¿no?
Es y de cara, porque ¿no? pone las caras de los personajes.
Sí, 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 es genial. Hay un vídeo donde él explica cómo hay que poner la cara, la nariz, todo para poder imitar ciertas voces, ¿no? Y la noticia saltaba en febrero, en este pasado mes de febrero. Los periódicos, emisoras de radio y televisión se hacían eco del estudio al que iba a ser sometido Carlos Latre para saber las capacidades de su cerebro. El estudio se está llevando a cabo en la Universidad de Málaga por el equipo del doctor Marcelo Bertier, catedrático de neurología de la Universidad de Málaga e investigador responsable en neurociencia cognitiva, afasia y trastornos relacionados.
¿Se está estudiando el cerebro de Carlos Latre?
Sí, claro, claro, ahí está la noticia. Tú fíjate, cuando
madre
le llamaron
mía, por favor.
Y él dijo que sí, y entonces empezó a aparecer la noticia. Dice, pero si esto es una cachondeo. Él mismo, decía Carlos Latre. La gente cuando lo lea se va a pensar que esto es mentira. No, no. Va totalmente en serio, ¿no? Mira, vamos a escuchar al doctor Bertier en una entrevista que explicaba uno de los motivos por los cuales se ha elegido a Carlos Latre.
Lo que hemos visto preliminarmente es que sí, que la tarea que se hace es una tarea de que llamamos oír, que significa observación, imitación y repetición. Y esta tarea sabemos preliminarmente que activa ambos hemisferios cerebrales, ¿no? Pero en Carlos la actividad es muy manifiesta y ahora los controles son los que nos dirán cuáles son las diferencias más notorias entre Carlos y ellos.
Fíjese, le voy a confesar, yo entré en la radio
sí,
porque
sí,
imitaba.
Sí, hasta ahí llegaba lo
hasta
que...
Hasta ahí, hasta
sí,
ahí. Hasta pero ahí. Mira, dime una cosa, o sea, a ver... ¿Les parece que a priori el cerebro de Carlos Latre tiene que tener alguna diferencia con el resto de los seres humanos, ¿no?
Sin duda, tiene que tener unas características especiales para poder realizar esos cambios de voz tan rápidos, tantos personajes y de la manera que él lo hace, ¿no? Entonces, ya ha comenzado el estudio. Carlos Latre ha estado ingresado 2 días en una clínica de Málaga.
Ay.
En la que se le han realizado varias pruebas, entre ellas una resonancia magnética. Y mientras estaba dentro del aparato de la resonancia magnética, Carlos realizaba imitaciones al mismo tiempo. Y entonces lo que empezaron a ver son los cambios que se producían en su cerebro. Los cambios plásticos que había en su cerebro, ¿no? Y por cierto, Carlos canta muy bien, ¿no?
Sí,
y uno
es
de
verdad.
Sus artistas favoritos es Manolo García, del que es admirador, y así lo imita. Mira, mira. Ya verás.
Pero aquí es Carlos Latre o Carlos, Manolo García.
No, no, es Carlos Latre.
Oh, pues
tú fíjate
que...
cómo le imita, o sea, es que
madre
es espectacular,
mía.
Es espectacular, ¿no? Es increíble. Bueno, los investigadores han empezado por Carlos Latre y ahora van a seguir con 25 personas más. Algunos son imitadores, otros no, gente normal, y quieren ver las diferencias que hay entre los cerebros de estas personas y todo comparado con el de Carlos Latre. El estudio se hace, porque claro, esto tiene un motivo, ¿no? Se hace para ayudar a personas sanas, como por ejemplo dobladores de película, que Carlos Latre ha doblado personajes muy divertidos, ¿eh?
Incluso animados, ¿no? Sí, personajes animados.
Mortadelo y Filemón, por ejemplo, también en Asterix y Obélix, es decir, muchísimos, ¿no? Y también va a servir para estudiantes de idiomas, por ejemplo, ¿no? A ver de qué manera pueden aprender mejor los idiomas. Y también, por supuesto, para personas enfermas, personas que tienen problemas cerebrales, que tienen afasia, que han sufrido un accidente cráneoencefálico o han padecido un ictus con afectación del habla, para ver de qué manera pueden mejorar y de qué manera pueden recuperar el habla, ¿no? Y yo me quedo con una de las frases de Carlos Latre: me fascina poder ayudar a la gente. Es una persona, Carlos, encantadora y una persona maravillosa.
Tuve
la fortuna de hacer un fin de año de Televisión Española con él. Él era el presentador y cuando nos presentamos mutuamente, él, la verdad es que es un tío, no se lo tiene creído.
Muy sencillo, humilde, es verdad.
Exactamente, y genera y crea una gran empatía, ¿no? Y es un ejemplo para mí de bondad, de sabiduría y empatía. No puso ningún tipo de pega cuando le dijeron: Carlos, vamos a hacer esto, ¿no? Y entonces le encanta imitar a Serrat, a Sabina, a Julio Iglesias y a Andrés Calamaro. Y he elegido, para desearte feliz tarde.
¡Ay, feliz semana!
Y mejor semana. Claro. He elegido a Andrés Calamaro, esta vez sí va en serio, ¿eh? Es Andrés Calamaro y su flaca.
Flaca, no me claves tus puñales por la espalda. Centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán.
Pues con Andrés Calamaro despedimos por hoy a Luis Gutiérrez Serantes. Nos quedamos con esa investigación que se le está haciendo desde la universidad a Carlos Latre para averiguar todo sobre su cerebro y sobre esa capacidad que tiene de pasar de una vez una voz a otra, si esto puede también ayudar a gente, ¿no?
Que sí, me parece fantástico. Está.
Qué bien, qué bien, qué buena noticia. Don Luis, muchas gracias.
De nada, un
pues
placer,
nosotros
como
seguimos porque llega ya la delegada del gobierno.
Confieso que también he sido un perro compañero.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Sabías que puedes crear una empresa en dos días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Real Madrid y el Paris Saint-Germain tienen el mismo objetivo.
Kylian es nuestro jugador y seguirá siéndolo.
Que disfrute Mbappé, porque el Real Madrid es el club más grande del mundo.
Ese también, pero antes. Solo uno puede pasar a cuartos de final. El miércoles, desde las 8:30, Real Madrid, Paris Saint-Germain.
La noche de Champions,
con Nacho Aranda.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Ya tenemos aquí entre nosotros a Constantino Mediavilla, que le ha puesto un dígito más a su número de edad, ¿no?
A mi número de edad, vamos, que me he hecho mayor, quiere usted decir.
Sí, sí. Te has hecho mayor.
Bueno,
sí,
solo soy un poco más mayor, decía la canción aquella de soy un soñador, ¿no? Say I am dreaming.
Pero qué bonito cumplir años.
Sí, sí, la verdad es que sí, yo estoy encantado y espero cumplir otros 50 más.
Exactamente.
O 60, 61 para ser exacto.
Y que lo veamos los demás, ¿no te parece?
Invitadas estáis.
Venga, ambas perfecto.
Dos.
Cuando hablas en plural...
estoy viendo a la invitada y
claro,
no me resisto.
Claro, tenemos que decir que hoy tenemos a la delegada del Gobierno en Madrid, secretaria general del PSOE de Madrid, doña Mercedes González, a la que hoy hemos visto, yo creo que en todos los informativos. Mercedes, bienvenida.
Bien, muchas gracias.
Sí, es que hay, Madrid genera mucha noticia, ¿no?
Sí.
Y mucha banda, ¿no?
No hay tanta, ¿eh?
Bueno, pero
no
mucha tanta. Noticia, ¿no?
Pero
relacionada
es verdad que cuando
con...
actúan, pues siempre... A mí me da rabia, fíjate, como periodista, siempre lo digo, ¿no? Cuando damos el balance, y hemos dado el balance de todo ese mes de febrero que ha ido tan bien, que ha habido...
Nos quedamos con esto, ¿no?
Nos quedamos cuando hay un ataque de una banda a otra, o cuando hay un apuñalado, bueno, pero esas cosas pasan. Pero sí que me gustaría destacar que el balance, desde el 10 de febrero que se puso, que se hizo el rediseño, ¿eh? Porque ya empezábamos a finales de año a darnos cuenta de que esto iba cogiendo cuerpo, las bandas van fluctuando en cuanto a su actividad, hubo un repunte en 2014 que supuso un plan de actuación en 2015 por parte del Ministerio del Interior y ahora empezaban otra vez, pues pusimos un plan de choque que la verdad es que dio muy buenos resultados, hubo 118 detenidos, más de 1.000 identificados.
O sea, las bandas se han quedado descabezadas, ¿se puede decir?
Estamos poco a poco. La semana pasada, a finales de semana, la Policía Nacional detuvo al cabecilla de Fortitud en el municipio de Alcorcón y yo lo dije y lo repito. Solo puedo de verdad dar las gracias y la enhorabuena a la Policía Nacional.
Fíjate que cuando el terrorismo, Nieves, sí. Hablábamos mucho de cómo, ahora que decías decapitar, ¿no? Prácticamente una banda, de cómo, cortar la cabeza al líder y parece que la célula en aquel momento podía... morir. Con las bandas es otra situación distinta. Ahí sí que es verdad que los líderes juegan un papel muy importante y es como más complicado, ¿no? Delegada, el encontrar ese sustituto de inmediato, al menos.
Sí, pero estamos en tan buenas manos, de verdad. Llevan tantos años trabajando en ello, con un control, con una identificación, saben perfectamente cuántos chavales por parte de la demarcación de policía, pues en torno a 400 personas, por parte de la demarcación de Guardia Civil, 200, están identificadas, controladas y van haciendo, la verdad es que un trabajo de inteligencia absolutamente extraordinario y es verdad que las cosas pasan y que nadie puede impedir que un chaval un sábado por la noche con un machete apuñale a otro y desgraciadamente acabe con su vida, pero de verdad que se está haciendo un gran trabajo de prevención. Pero lo que digo siempre, la seguridad son solo las alarmas de lo que está pasando en la sociedad y las bandas son un fenómeno que tiene mucho que ver con la integración social, con los servicios sociales, con el ocio nocturno que estamos dando a nuestros jóvenes y con el ocio saludable.
Y con la venta de armas, ¿no? Que sean tan accesibles, ¿no? El que se pueda comprar en una ferretería, en una gasolinera, estas armas blancas. No sé si habría que modificar algo.
En ello, sí, bueno, en ello estamos. Llevar esas armas no está permitido. Pero si no es para determinados fines, que lógicamente aquí en esta ciudad no son los habituales y es verdad que la Policía Municipal, y ahí ha habido una gran tarea de coordinación con el Ayuntamiento, se está encargando de ese control de las armerías en la ciudad de Madrid y a través del Ministerio del Interior nosotros ya hace tiempo que también dijimos que hay que ver cómo se va a regular esto y están en ello.
Delgada, ha dicho usted, Ayuntamiento. Sí. Del Ayuntamiento viene y al Ayuntamiento le gustaría volver.
Yo me fui del ayuntamiento diciendo que me iba de mi lugar en el mundo. Tengo que decirte que voy a hacer un año en este lugar en el mundo y me gusta mucho.
No está mal. Sí.
Soy tan masoca que me parece un sitio que me exige mucho, que me pide mucho, que ya te he dicho antes cuando estábamos hablando personalmente que me parece un sitio para no estar mucho tiempo porque es una máquina de picar carne, pero es un sitio en el que estoy aprendiendo una parte de la ciudad que yo no conocía. Y mira que yo pienso que soy una gran conocida en Madrid, pero es otra visión que yo no tenía y sobre todo me está dando un máster en gestión.
Claro, porque una cosa es nacer en Madrid, como es su caso, y otra es conocer las tripas de Madrid,
sí,
¿no?
Pero yo creía que esos 6 años de concejala me habían hecho me habían dado un gran conocimiento de Madrid y de sus ciudadanos y de sus distritos. Y yo iba con eso, que es verdad que lo tengo, y que me precio de ello, pero bueno, es otro lugar que yo venía del urbanismo, venía de la vivienda, venía de otra parte y de repente me he encontrado con un Madrid que por una parte es más bonito, pero también por otra parte es más oscuro.
¿Usted cree que este Madrid puede ser distinto de verdad? Es decir, ¿puede haber un cambio socialista en un ayuntamiento tradicionalmente tan marcado por el Partido Popular? Además, usted tiene una relación extraordinaria, ¿no?, con el señor Almeida, la ha tenido habitualmente, sí. Han tenido sus rifirrafes, pero yo siempre digo que forma parte un poco del dúo Pimpinela, ¿no?, que casi que se enfrentan ustedes más de cara a la galería. Pero dígame, ¿estratégicamente está ya trabajando la posibilidad de convertirse en alcaldesa?
A ver, varias cosas. Cuando me enfadé con José Luis Martínez Almeida, me enfadé de verdad. Siempre que me enfadaba.
Pimpinela
con él,
también se enfadaba, de verdad.
Sí, claro. Me enfadé por una cuestión muy evidente, que desgraciadamente sigue haciendo a pesar de no ser portavoz del PP, pero debe ser que tiene mono de portavocía. Porque utiliza el Ayuntamiento de Madrid como un fotocall de Génova 13, porque Génova 13 no iba porque manchaba. Y no puedes dar una rueda de prensa criticando al gobierno de España con la delegada del gobierno de cuerpo presente, porque la delegada del gobierno te va a contestar. Es verdad que hemos discutido muchas veces y que además hemos tenido duelos dialécticos e ideológicos como portavoz de urbanismo él del PP y como portavoz de urbanismo yo del PSOE, y de verdad que me han parecido muy enriquecedores. Eso por esa parte. De verdad que esas discusiones nunca han sido de cara a la galería. ¿Tenemos una buena relación personal? Sí.
No, tampoco han tenido tantas.
Y yo creo, bueno, sí. Bueno, si cogen nuestros vídeos de esa época que compartimos portavocía, le garantizo que hemos tenido muchísimas.
Vamos a buscarlos.
Sí, tengo una que recuerdo, que siempre me la recuerda él, que yo le dije, está usted disfrutando como un cochino en una charca. O sea,
vaya.
Sí. Y entonces empezó, me ha llamado cochino. Y dije, no, yo no le he llamado cochino. O sea, que tenemos muchas anécdotas que los periodistas todavía recuerdan y se ríen. Pero eso, bueno, pues fragua una relación personal que siempre hemos sabido diferenciar entre lo personal y lo político, que a mí me parece muy importante. Uh-huh. Y en esta situación de crispación constante creo que hay que hacerlo y darle valor, ¿no? Y luego, con respecto a la alcaldía, yo tengo la fortuna desde el 10 de diciembre de ser la secretaria general de la Agrupación Socialista de Madrid Ciudad y estamos preparando desde el partido al partido para que estén en las mejores situaciones ese 28 de mayo de 2023.
Claro.
Yo creo que hay partido, ¿eh?
Pero ¿se está preparando la propia delegada para estar ahí con un paso al frente?
Yo daría un paso al frente si mis compañeros me lo piden. Yo siempre dije, de verdad, y además lo digo, y lo digo en privado y lo digo en público, que creo que si te gusta la vida municipal, que no a todo el mundo le gusta y que no todo el mundo vale, el lugar más bonito para hacer política es el Ayuntamiento de Madrid.
O sea, ¿le gustaría hacerse un Feijó, por ejemplo? ¿Que le pidan los compañeros por aclamación y no tener que pasar por primarias?
No. A mi partido hay primarias. Las primarias nos han traído lo mejor que le pueden traer a este partido, que es Pedro Sánchez. O sea, que yo, a mí las primarias me parecen un recurso que nos hemos dado y que además cualquier compañero o compañera se puede presentar y puede hacer uso de ese recurso.
O sea, que prefiere no hacer un Feijó.
No, yo no quiero hacer un Feijó.
No quiero hacer
un Feijó.
Bien, eso está bien. Déjeme que le ponga una...
yo de Feijó no tengo nada. Yo soy muy madrileña y muy poco gallega.
¿Sí?
Entiendo muy mala... Sí. Yo soy muy clara y no tengo dobles sentidos.
¿Y la gastronomía gallega le gusta?
Yo soy muy mala comedora desde pequeña.
Sí.
Tengo que confesárselo.
¿Se le hacía bola?
Sí, completamente. Mi madre las ha pasado canutas. Y cuando yo tuve a mi hija, me dijo, a ver si ahora entiendes. Y mi hija, afortunadamente, ha comido muy bien.
Muy bien, fenomenal. Pues estamos muy contentos. También esta mañana ha dicho el alcalde Almeida que se va a nombrar una plaza que lleva un nombre muy especial. A ver, esto es Valiente de Vetusta Morla. Y esta mañana se hablaba, en principio, de un valiente, de alguien que se supone está trabajando para la paz, pero está en plena guerra, o en plena invasión, ahora me lo cuenta usted, ¿no? El presidente Zelensky. Desde luego algo sí podemos decir seguro, no sé si coincide, y es que posiblemente merezca un nombre de una plaza Zelensky. Desde luego el que no la merece es el hombre de la guerra, no el de la paz, que es Putin.
Completamente de acuerdo.
¿Habrá plaza, habrá acuerdo municipal fácil? ¿Usted que conoce el ayuntamiento también?
Pues es que creo, he visto en redes que esa plaza ya tiene nombre. Y tiene el nombre de
una
escritora.
Bueno, es una plaza cercana, ¿no? Es una escritora ucraniana, pero esa se queda. Es una aledaña que está entre tres calles, una plaza pequeñita. Es más el símbolo, ¿no, delegada?
Yo creo que esas cosas, que además José Luis Martínez Almeida tiene trayectoria municipal, siempre se sacan si las hablas antes con los grupos. En vez de salir el primero a levantar la bandera y a demostrar que eres el más demócrata y el más antibelicista, pues lo que tienes que hacer es reunir a los grupos o llamarles por teléfono y decirles, se me ha ocurrido esto, es algo institucional, es algo como de todos, y das una rueda de prensa con ellos. Y creo que es mejor, creo que nos une más que ponerte una medalla que tampoco te conduce a cualquier parte, porque en total la vas a inaugurar tú, la plaza. O sea que...
Plaza Zelensky no estaría nada mal en reconocimiento a esa resistencia que tiene, ¿no? Yo quería preguntar, ¿mañana Ucrania va a estar presente en alguna de las manifestaciones del 8 de marzo? O va a haber solo sonido? Lo digo porque hay muchas mujeres ucranianas que lo están pasando muy mal. Sí. A lo mejor es el día de acordarnos de ellas también.
Bueno, yo creo que las mujeres, tal y como somos, llevaremos a Ucrania en la voz y en las manifestaciones que se van a producir. Son a lo largo, desde el día 5 hasta el día 8, van a ser 54 manifestaciones y concentraciones que se han pedido a lo largo de los distritos de la capital y de los distintos municipios. Mañana va a haber dos grandes manifestaciones y yo creo que las mujeres, tal y
dos,
como somos...
Dos, no una. No ha habido unanimidad, parece que no se han puesto de acuerdo.
Bueno, ha habido siempre la comisión organizadora del 8 de marzo convoca una reunión, esa reunión se produjo creo que a través de videoconferencia, hubo un disenso y desgraciadamente va a haber dos manifestaciones. Yo no creo que sea el momento de dividirnos, porque desde hace unos años tenemos un problema cada vez más real, que es el negacionismo de la violencia de género y el negacionismo de que las mujeres tenemos una discriminación por el simple hecho de ser mujeres, y creo que tenemos que ir juntas, pero bueno, juntas o separadas, lucharemos y reivindicaremos la igualdad.
Mercedes González, ¿puede ir una delegada del gobierno a una manifestación?
No. A ver, puede ir, por supuesto. Yo te digo la decisión que yo he adoptado desde que estoy aquí. Yo no acudo a manifestaciones porque estoy en el otro lado y en constante contacto con el jefe superior de policía para ver que todas las manifestaciones y concentraciones transcurren con normalidad entre semana y los fines de semana.
Me ha hecho gracia porque antes ha dicho que el alcalde discutía con usted y estando usted de cuerpo presente. Es decir, su cuerpo no va a estar en la manifestación, pero su alma, su espíritu, su solidaridad están ahí, un día como mañana.
Sí, hombre. Sí, yo he ido otros años, tengo recuerdos de esas manifestaciones que fueron impresionantes y por supuesto, vamos, yo estoy sujetando esa pancarta, pero el destino ahora me ha puesto en otro sitio y creo que soy mucho más útil en el sitio en el que tengo que estar.
Por cierto, hoy ha dado el dato usted que uno de cada cinco que llaman al 016 vienen de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Se ha dicho también que el 73% de las llamadas las realizan las propias víctimas.
Sí.
¿En qué situación estamos ya que a las puertas del 8 de marzo, pero seguimos con una lacra que no tiene visos de cesar, Mercedes?
Bueno, yo creo que los datos están ahí, desgraciadamente. Madrid dispone de unos datos de seguridad ciudadana espectaculares, los mejores de la serie, pero solamente han subido 3 delitos. Uno, los que tienen que ver con una sociedad más agresiva, que hemos salido, las riñas tumultuarias, las lesiones, ahí sí que se nota que la gente ha salido con una cierta frustración que la canaliza a través de la agresividad, y 2 delitos que tienen que ver con las mujeres que nos hacen más vulnerables. Uno, la violencia de género, que ha incrementado un 20%, y otro, los abusos y agresiones sexuales, que ha incrementado un 23%. Esa es la realidad que estamos sufriendo las mujeres de Madrid. En la ciudad de Madrid se denuncian 32 denuncias al día, más de una a la hora. Y eso quiere decir que las mujeres denunciamos más, por supuesto, pero eso quiere decir que esos delitos se cometen. Y como bien has dicho, los datos están claros. Una de cada 5 llamadas que se produce al 016, que es un servicio que tenemos todas las mujeres para orientarnos jurídicamente, para orientarnos psicológicamente, para darnos una ayuda, que también quiero aprovechar estos micrófonos para decir, claro, que tienen un teléfono de WhatsApp, que es el 600-000-016, que si no pueden hablar para que no las oigan, que eso en pandemia fue muy importante. Me lo contaban esta mañana y me parecía trascendental. Montaron este servicio de WhatsApp porque en la pandemia estábamos todos en casa. Claro. Ellas vivían con sus agresores.
No podían hablar.
Y no podían hablar. Claro, y montaron este servicio de WhatsApp que tuvo una cantidad de WhatsApp y de comunicaciones impresionante. Y luego también a través de correo electrónico. 016-normalonline@igualdad.com. www.gov.es. Es decir, a través de esos tres mecanismos, el 016, que no deja marca, que no deja huella, puedes recurrir a que alguien te ayude en un caso tan dramático como este. La semana pasada tuvimos un caso que me traspasó el alma, que fue la mujer de Pozuelo, que había denunciado, que tenía el juicio de divorcio y que fue asesinada a manos de su marido.
Una tristeza. Hemos dicho que algo falló, ¿no? Algo falló, lo ha dicho usted.
Vamos a hacer yo lo he dicho, por supuesto, y lo hablé con la alcaldesa, con la que desgraciadamente he tenido mucha relación este año, porque tres de las víctimas del año pasado y de inicios de este era de Pozuelo de Alarcón, y luego dije, vamos a montar una reunión, porque todas las víctimas que ha habido en Madrid desde que yo estoy no había denunciado nada más que esta mujer. Y es evidente que algo falló, estaba protegida por Policía Municipal y hay que hacer un análisis de la situación.
Sido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve.
La música de Silvia Rodríguez, yo no sé si era usted de Silvio.
Sí, yo he sido
Pablo.
Siempre muy de Silvio. Bueno, yo soy de todo. De todo. Silvio, de Pablo.
De la nueva trova cubana en general, toda, ¿no? Sí. La veo yo a usted. ¿Y alguna canción en particular que recuerde o que haya cantado en alguna ocasión?
Todas. Vamos, yo he ido a, fíjate si tengo ya memoria, he ido a un concierto de Silvio y de Luis Eduardo Aute en Las Ventas, hace ya unos cuantos años, con lo cual la gente puede calcular la edad que tengo, más o menos.
Sería usted una niña.
Terriblemente seguro. Joven.
Sería usted una niña. Con los datos que estamos dando, que están poniendo encima de la mesa en esa conversación, tanto Rives como usted, corremos el riesgo de decir que Madrid no es una ciudad segura, pero ya usted le he oído afirmar, Madrid es una ciudad segura. A ver si usted me puede explicar cuál es la diferencia entre saber que Madrid no es el Bronx, desde luego, pero la sensación que a veces tenemos los ciudadanos y que es muy difícil comunicar, la sensación de inseguridad. ¿Cuál es la diferencia?
Esa es la sensación de inseguridad subjetiva. Es decir,
claro.
¿No hay una gran actividad de bandas? No la hay. ¿Las bandas están controladas? Sí, pero si se producen recurrentemente, a primeros de mes o tanto de febrero como de marzo, determinados apuñalamientos, la gente tiene una sensación de inseguridad. Si además esos apuñalamientos se realizan en el centro de la ciudad, como puede ser en la calle Atocha, la gente tiene más sensación de inseguridad. Y eso es normal y eso es lo que nosotros trabajamos. Las cifras, no hay de verdad ningún delito que no haya bajado desde estos tres que he comentado. Las cifras de seguridad en la ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid son las mejores de la serie histórica desde el año 2008. Esos son los datos. Y Madrid es una de las ciudades más seguras en Europa. De hecho, somos un destino que también atraemos por eso, porque la gente cuando a la hora de seleccionar sus destinos turísticos valora la seguridad, esta capacidad que nosotros tenemos de salir a cenar y luego darnos una vuelta. Y eso es una realidad. En Madrid no hay un problema de seguridad. Sí que hay determinados delitos que generan mucha sensación de inseguridad. Pero todos esos han descendido. Los robos con violencia, los robos con violencia e intimidación, los robos de coches, los robos en coches, todos aquellos, y los robos en domicilios, por supuesto, todo aquello que te hace sentir, bueno, pues que han entrado en tu intimidad.
Delegada, ¿qué le diría a aquellos padres que tienen hijas, ¿no? O sea, ¿qué les diría? Sobre todo cuando vemos que hay 32 denuncias al día. Es que yo me he quedado con ese dato, que el tema de abusos ha crecido en un 23%. No sé qué podemos decir, si hay determinadas horas donde ustedes a nivel estadístico ven que hay más delitos. No sé, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo ayudamos?
Yo tengo una hija. Con lo cual me lo digo a mí misma, es verdad que la mía es muy pequeña, tiene 11 años, pero es verdad que estás hablando de crecimiento, sí que es verdad. Yo creo que tenemos que ir a la educación en cuanto a la violencia de género. La violencia de género se cura con educación y estamos teniendo un retroceso. En las aulas de los institutos, las niñas consideran que sus novios les controlen el móvil, les tengan que enviar una foto para ver cómo van vestidas y si pueden ir con sus amigos. Y ese tipo de cosas es que la quieren mucho, en vez de que están ejerciendo un tipo de violencia. Creo que está habiendo un retroceso fruto del negacionismo que está perjudicando mucho a las generaciones que están empezando, que nosotras ya en otras edades tenemos mucho más consolidado. Todos los padres, yo creo que cuando nuestros hijos salen y no están con nosotros, tenemos una cierta intranquilidad, pero de verdad que los datos son objetivos y Madrid es seguro. Y lo que te decía al principio, que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que es impagable. Yo lo digo siempre, yo venía de la vocación de servicio público que fue lo que me impulsó a estar aquí, y he conocido una vocación de servicio público distinta a la mía, porque la mía venía de una militancia, de un compromiso, de una ideología, de una necesidad de cambiar cosas, y la suya viene de otra manera, pero de verdad que es una vocación igual de entregada o más que la nuestra. Y son, pues es eso que le decía él cuando estábamos hablando antes de entrar, ¿no? Esa llamada de las 10:15 de la noche de un sábado del jefe superior: me han matado a un chaval de 15 años en la calle Atocha, ¿no? De verdad que lo viven así, y que es tremendo, ¿no?
Claro.
Y estamos en muy buenas manos.
Se es delegada del gobierno 24/7/365, y es verdad, no desvelamos entre periodistas como estamos, ninguno off the record, ¿no? Que decía que recordaba especialmente lo que habían sido esas llamadas del propio director general de la policía, ¿no? Y que,
del jefe superior,
del
sí.
jefe superior, perdón.
Me han matado a un chaval como si fuera de su familia,
sí,
o sea,
sí,
esto.
Sí. Y la alegría que tienen cuando detienen, y algunos casos cuando se vuelven complicados. Y bueno, la verdad es que créeme que es una vocación de servicio público que no conocía y que les admiro profundamente.
Vamos a un cambio de tercio.
Venga.
Pido la paz y la palabra, porque espero y creo que necesariamente todos vamos a entendernos. Quiero la paz ahora y la palabra luego.
Víctor para Manuel, pido la paz y la palabra. Este es un...
Es mi debilidad.
Poema. ¿Es su debilidad, Víctor Manuel?
Víctor Manuel es mi debilidad. Provengo de madre asturiana y he llorado mucho con la planta 14 y con el abuelo. Y sí. Es una de mis debilidades.
Este poema está dedicado precisamente a eso, ¿no? A pedir la paz y a pedir la palabra. Hemos escuchado estos días y me gustaría que nos diera su opinión. Precisamente quien está hablando de los partidos de la guerra, aunque luego lo hayan matizado en un día como el de hoy, y quien habla de la posibilidad de evitar en la medida de lo posible que muchas de las madres a las que nos estábamos refiriendo, de niños que están llegando hoy en este momento a una comunidad y a una ciudad como la ciudad de Madrid, tengan que huir, ¿no? Tengan que refugiarse aquí. ¿Cómo explicamos esto? ¿Ponemos armas a disposición de un pueblo que tiene que defenderse, o hay que agotar la vía de la negociación, de la diplomacia, como afirmaban Irene Montero o Yone Belarra?
Pues es que Putin, invadiendo Ucrania, acabó con todas las vías, reventó todos los puentes y ahí produjo una invasión. Ayer en el Comité Federal, en una intervención maravillosa, José Borrell, a través de vídeo, decía: algunos de los que ahora están criticando que no se dé armas para defenderse a los ucranianos, se hubieran quejado si países europeos nos hubieran provisto de armas a nosotros cuando tuvimos el golpe de Estado en plena República. Probablemente hubieran dicho que eso estaba bien. Y eso está mal, ¿no? Yo creo que aquí no hay partidos de la guerra y partidos de la paz. Aquí hay personas como Putin que quieren evitar que determinados países avancen en la democracia, porque no quieren que sus ciudadanos vean el espejo de la evolución de la democracia tan cercano, porque a lo mejor le pueden pedir la democracia, que es algo que él no quiere hacer llegar.
Decía hoy Borrell también que no son refugiados los que han salido, ese 1.700.000, son exiliados, que
claro.
Tenemos que empezar, ¿no?, a utilizar el término
es que
justo,
lo son.
¿No?
Es que salen como salimos nosotros en plena guerra civil, con lo puesto, cogiendo a sus hijos de la mano, cogiendo a nuestros hijos y yéndonos, y los hombres quedándose a luchar. La verdad es que son imágenes que yo nunca pensé que podíamos ver y que las estamos viendo. Si hacemos balance, estamos viendo muchas cosas a lo largo de estos años que jamás pensamos que íbamos a vivir.
Esas madres saliendo de Madrid, esas imágenes en blanco y negro, que posiblemente todos hemos visto, ¿no?, con esos carros tirando, llenos con el atillo, con el colchón, con la maleta, ¿no?, esos exiliados, en efecto, que lo que hacen es buscar un sitio donde haya paz y donde la palabra sí sirva por encima del disparo, de las armas, del misil, del cohete, ¿no?
Yo estoy muy orgullosa de la Unión Europea, muy orgullosa.
Todos a una, ¿no?
Sí. Creo que lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Es la primera vez que Europa salvó a Europa, echó una mano con esos fondos europeos, y ahora Europa ha vuelto a responder bien. Y creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos de ser europeos. Ahora que está esto de las naciones, yo creo que la pandemia ha hecho para atrás estos instintos tan nacionalistas y esta situación también, ¿no? Se queda todo muy, muy en el pasado, ahora que todo se queda tan viejo, tan rápidamente.
En días, en horas.
Pues sí, estas ideologías tan nacionalistas se quedan completamente traspasadas, porque ves que eso de la Unión Europea es más unión que nunca, ¿no?
Hablábamos fuera de micrófono, decía usted, de las siete plagas, ¿no? Pero sí. esto cómo va a ser, y alguno de los interlocutores que teníamos al lado se le había olvidado, por ejemplo, Nieves, que a ti no se te olvidará nunca, Filomena, ¿no?
Claro.
Sin ir más lejos, decíamos, hombre, qué pronto hemos olvidado después de la pandemia, donde estábamos todavía intentando vencerla, la guerra. ¿Qué más puede venir? Delegada, siempre pueden venir tiempos peores. Pero los que vienen intuye que son tiempos mejores.
Ya toca.
Hombre, yo, claro, yo estoy de acuerdo con Nieves. Yo
ya
creo
toca.
Que más circunstancias dramáticas no podemos abordar, ¿no? Ahora vienen tiempos duros, ¿eh? Yo creo que las consecuencias de esta guerra van a ser muy duras para económicas, sociales y que este país además va a tener que arrimar el hombro recibiendo a sus exiliados.
Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid, ha sido un placer. Gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias.
Costan, que no se te nota un año más.
Se lo agradezco mucho. La voy a hacer una propuesta a la delegada para que se convierta en tertuliana, o por lo menos en fija.
Me parece muy bien.
Yo encantada, porque estudié periodismo,
claro.
Y este medio es el que más me gusta.
Bueno, pues,
ay, pues ya estamos varios aquí enamorados de la radio. Nada más por hoy, gracias. Ha sido un verdadero placer compartir 3 horas junto a ustedes. Mañana más. Disfruten de la tarde. Adiós.